Si esta canción no pega, nos retiramos de la música. Imagínense llegar a ese punto en tu carrera. No les voy a decir qué canción fue, pero sí les voy a spoilear que sí pegó. Y no nada más esa canción, sino muchas otras más. Y estoy seguro que van a seguir pegando Pablito, El Profe, Dim y Lorduy, mejor conocidos como Piso 21. Piso 21 es una banda colombiana de reggaetón y pop creada en Medellín en 2011 aproximadamente. Lograron algo que, en mi opinión, muchos artistas buscan, el comenzar un género nuevo entre pop y reggaetón. Y por lo mismo, después de 10 años de trayectoria, encontraron una esencia tan única que los ha hecho impactar a millones de personas y colaborar con grandes artistas como Black Eyed Peas, Nicky Jam, Maluma, entre otros más. Y creo que lo mejor de todo es que los parceros son a toda madre. Parecían niños divirtiéndose cuando llegué a grabar con ellos. O sea, la filosofía detrás de sus canciones y de su proyecto es un verdadero impulso para continuar creando, ya que en los momentos más complicados, donde pudieron haber tirado la toalla, Pablito, Dime, El Profe y Lorduy lograron sacarla del estadio. Al final de este episodio se armó una dinámica increíble donde cada uno comenzó a compartir, a decir lo que admiraba de los demás, y esa unión no suele verse en cualquier lado. Por eso y más, creo que seguirán llegando mucho más lejos. Con ustedes, Piso 21. Y bienvenidos, mi gente bonita, a otro episodio de Impulso. Y hoy estoy aquí con Piso 21. ¡Cómo no!
Hola, súbete.
Estamos innovando formato, siempre estamos sentados con los micrófonos, pero ahorita pues dijimos, bueno, pues hay que acomodarnos aquí a toda madre. Oye, ¿cómo se han sentido aquí en México, güey?
No, brutal. Ya llevamos muchos años viniendo acá. Como siempre lo decimos en todas nuestras entrevistas, es nuestro segundo hogar.
Ah, huevo.
Somos muy compatibles con la cultura, siendo colombianos. Creo que tenemos muchas similitudes. La comida es increíble.
Eso.
Las personas nos tratan con mucho respeto. El servicio de acá es inigualable. Yo creo que siempre tenemos un recuerdo muy bonito de este país y siempre que estamos acá nos sentimos muy, muy a gusto, ¿verdad?
Hombre, qué chulada, qué bueno. Igual uno como mexicano, hace poquito estuve en Medellín y también se siente ahí como la hospitalidad del colombiano. Está con madre, somos como hermanos.
Sí, 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 es que ahí es donde uno conecta. Como que la gente, el trato es igual, es un trato muy amable, muy querido. La gente se esfuerza porque te guste su país. Igual nosotros en Medellín nos esforzamos porque los extranjeros les guste nuestra ciudad. Y yo creo que por eso es que tenemos como tanto en común.
Ah, huevo. Oigan, platíquenme un poquito de la nueva canción que van a sacar, de Eras Tú.
Salvavidas. Bueno, Eras Tú, sino que es que nosotros le cambiamos el nombre y se llama, okay, Salvavidas.
Es que me llegó
el... Sí, sí, sí.
El archivo decía así.
Oye, aparte me llegó el archivo dos veces y yo que Salvavidas era el álbum, lo eras tú, ok, entonces Salvavidas.
No, nosotros le cambiamos el nombre para Salvavidas porque la canción básicamente habla de una persona que siempre estuvo ahí, que tú no te habías dado cuenta y que ya la encontraste,
okay, pero,
y te salvó la vida. Entonces dijimos, pues al principio eras tú, pero después no, es más relevante que fue la persona que te salvó la vida y que siempre había estado ahí, tú fuiste el que se demoró en notarla.
¿Y cómo, o sea, se me hace interesante eso, o sea, cómo sale esta canción? O sea, ¿es historia personal de alguien? ¿O es,
bueno,
entre todos?
Debe ser de Ñejo, porque Ñejo fue el que nos mandó la referencia. Él nos mandó la idea y nos dijo como que okay, yo tengo una canción donde ustedes ahí encajan perfecto. Entonces, nada, le mandaron el tema a Dim, Ñejo se lo mandó a Dim, y él nos lo puso en el grupo y la escuchamos y... Papi, vamos a grabar eso ya. Y al otro día lo grabamos y la verdad el temita ya lleva tiempito incluso. Pero tú sabes que para cada canción hay que tener como un plan, ¿sabes? Un plan de trabajo que salga bien. Que, exacto. Entonces, pues nada, una canción muy sabrosa. O sea, y es como Ñejo es tan de la calle y escucharlo en un tema romántico, se escucha como que... O sea, qué chimba que Ñejo se pueda montar en un tema que es romántico, para que debe ser para alguien porque él escribió la canción. Entonces, pues nada, ya no la hora de que ese tema esté afuera.
Que ya salga. De hecho, está interesante cómo le hacen, igual aquí para el profe, ¿cómo le hacen para el proceso creativo? O sea, porque leí en alguna entrevista que dicen, nosotros no tenemos un proceso, como que no nos gusta tener estructuras. Y dices, ma, y ahorita los vi aquí como revisando canciones. O sea, profe, ¿cómo le han hecho para sacar sus distintas canciones?
Es que mira, cada canción tiene una historia diferente. Porque puede que empiece en estudio desde cero los cuatro. Okay. Puede que alguno de nosotros tuvo una idea y la trajo. Puede que llegue de afuera de otro productor, otro compositor. Realmente lo único que sí se repite es que nosotros estamos metidos los cuatro en la música. O sea, okay. Sea que llegue la idea o que salga de acá, nos gusta desde la letra estar metidos en la producción, impregnarle el sonido de Piso 21, porque tenemos ya un sello, uh-huh. algo muy marcado en las armonías de las voces, en cierta instrumentación. Pero nosotros estamos dispuestos a hacer música donde sea. O sea, vos nos viste ahorita en la sala y ahí puede estar saliendo una idea nueva con guitarra, una pista de DIM, puede salir en un avión, puede salir en cualquier parte. Eso sí, somos demasiado workaholics, pero no, o sea, en un buen sentido. Uh-huh. Nos gusta estar trabajando todo el tiempo y haciendo música, 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 música. Tiempo de pandemia, la pasamos trabajando, haciendo música y es que yo creo que es lo único que sabemos hacer bien.
Sí, porque los TikTok no servimos.
Ah, sí, pero sí, los TikTok no servimos, pero lo hacemos. Ah, bueno. Los hacemos, que es lo importante.
Le metemos, le metemos.
Oye, pues entonces, o sea, donde los agarre, ahí están. Y lo que estaba viendo también tienen muchos hits, ¿no? Y ya llevan 10 años. 15. O sea, bueno, 15.
Nos pongamos a mostrarte la música que tenemos guardada. Aquí nos quedamos, en serio. Nos quedamos, o sea, tenemos, ¿qué, muchachos? Unos 3 álbumes.
Guardados sin
guardado.
Sacar.
Solamente, o sea, es tanta música que yo creo que por ahí unos 3 álbumes, y eso que quedan sobrando canciones. O sea, eligiendo temas.
Eligiendo
los que son. Pero sí, como dice el profe, nosotros nos mantenemos en esas. O sea, un momento a otro el profe coge ese ukelele y si nos corre algunas notas, incluso acá en el celular, una notica de voz para que no se vaya a borrar la idea. Y esa idea se puede utilizar en una sesión de grabación, ¿me entiendes? Okay. Una sesión para crear. Y muchas han salido así.
Está con ganas que como que le quitan el... Yo imaginaría que alguien que va a producir una canción pues tiene que conseguir un estudio, tiene que seguir como que cierto proceso. Y aquí es, pues si te pega y lo grabas y venga, ¿no? ¿Cómo deciden qué canciones sacar o no? Porque ahorita dicen, tenemos 3 álbums, pero, pues, hija, o sea, siguen haciendo canciones.
Es que eso es un problema. Hay diferentes tipos de artistas. Hay artistas que hacen el álbum, van a sacar 15 canciones y hacen 15. Uh-huh. Nosotros hacemos música todo el tiempo. Obviamente, en ese ejercicio hay canciones que se nos pierden. O sea, hay canciones que uno las oye y uno dice, esa canción era muy buena y hubiera merecido haber salido. Que no son tan buenas, pero hay canciones que se te olvidan porque las dejaste de escuchar y después vuelven y, ay, parce, esta canción era buena, mereció haber salido. Pero en algún momento le buscaremos espacio en algún disco, okay. O podemos sacar un disco de éxitos que nunca salieron, cosas así. O sea, ahí está el ejercicio. Y nos sentamos a oír, parce, empezamos a oír la música que hemos hecho y decimos, está. Entre nosotros nos ponemos de acuerdo, el sello también aporta y da su palabra, pues Warner, el equipo de trabajo, los managers, pero yo creo que es un ejercicio muy natural.
Okay.
En eso hay veces que se nos embolata una canción y decimos, ay, esta canción no me dónde la vamos a meter porque es buena, merece que la gente la conozca, pero pues se le busca salida de alguna manera.
O sea, vas viendo dónde vas colocando lo que vas creando. ¿Qué le dirían a alguien que quiere empezar en la música o que quiere empezar un proyecto? O sea, ¿qué les ha funcionado a ustedes para llegar tan lejos como están llegando?
Bueno, yo creo que la terquedad, ser tercos, creer en nosotros ha sido la base de todo. Por encima de todo, por encima de lo que la gente de afuera, por encima de los miedos de uno mismo, sobreponerse a las situaciones difíciles, saber que uno tiene que ser más grande que esas situaciones y que los sueños son más grandes. Pero también hablo mucho de ser sinceros y ser empáticos con lo que uno en verdad, con lo que para uno, con lo, a ver, perdón, con lo que para uno es bueno, o sea, okay. Con lo que
para lo
que uno es bueno, o sea. Yo no puedo pretender ser un futbolista. Yo amo el fútbol. Yo siempre me comparo con eso porque a mí me hubiese gustado ser futbolista, pero yo no soy bueno para eso. O sea, hay gente que en verdad nació para eso. Es darse cuenta uno para qué nació. y si en verdad uno dice, pues ser sincero, ponerse la mano en el corazón, esto es lo mío, métale todo, o sea, todo, todo es todo. O sea, que yo tengo un lema en la vida, que cada día tú hayas dado un paso porque tu proyecto avance.
Okay.
Entonces, al año tienes 365 pasos más hacia adelante. Cada día acuéstate y piensa, ¿yo qué hice hoy porque mi proyecto fuera mejor? Entonces, yo, ahí se los dejo.
Me encanta. Pero
yo creo que ellos tienen que ir muchas más cosas.
No, solo una más que añadir. La competencia es contra uno mismo. Si tú estás comparando los procesos, te vas a enloquecer.
Es normal.
Por eso, es normal. Pero no te enloquezcas viendo al que ya le funcionó, al que ya va un paso adelante tuyo.
Es que pasa un chingo eso.
¿Por qué? ¿Cuántos años tiene y a los cuántos años lo logró? Yo soy quedado.
Porque digamos, en nuestra carrera, no te voy a decir mentiras, Piso 21, en pegar a Internacional un tema, nos demoramos por lo menos 7-8 años. Y había gente que sacaba su primera canción y ya era famosa en el mundo. Pero hay muchos de esos que ya no existen. Y nosotros llevamos 15 años y aquí estamos y la carrera sigue subiendo. Ah, bueno. O hay muchos de esos que sí existen y que están con nosotros o más arriba. Pero es, la competencia es tuya. La competencia es tuya. Y hay un síndrome que viene estos días un video que llamáis que el síndrome del impostor.
Ajá.
Que es que siempre sentimos que somos impostores, que empezamos a lograr cosas, pero decimos, la gente cree que yo soy mejor de lo que realmente soy.
O sea, ustedes ha pasado...
A todos en la cabeza nos juega, como que la gente cree que yo soy mejor de lo que realmente soy, y entonces nos sentimos que somos impostores. Pero eso es un síntoma psicológico que dicen que 7 de cada 10 personas que están triunfando lo padecen. Entonces, cuando estén triunfando, no se cuestionen, que eso es, sepan que es normal, sepan que a todos nos pasa, todos nos cuestionamos y si estaré listo para este nuevo reto, o sea, la confianza que me están dando con este nuevo puesto o con esta nueva firma... Si seré lo suficientemente bueno, tranquilos, sí, que todos nos pasa. La cabeza es, hay veces, nuestro peor enemigo.
Pero es que eso no solamente a nivel profesional, o sea...
Personal, claro.
Uno como papá, como esposo, como novio, como hijo, siempre está uno pensando como... Bueno, cuando yo recibí a mi hijo, yo dije, yo sí estaré preparado para eso. Claro. Cuando me casé también.
Decímelo a mí.
Yo creo que le dije...
Decímelo a mí, profe. No, papi, decímelo a mí. Yo me di cuenta que iba a ser papá a los 19 años. Me di cuenta que iba a ser papá a los 19... Cumplí 20 y nada, igual estaba muy joven. O sea, yo salí del colegio y a los 2 años ya fui papá.
O sea, salió ¿me entiende? Con el cartoncito de...
Papi, felicitaciones. No, pero en serio, yo también, cogiendo ese tema del profe, yo también, o sea, yo estaba bien jovencito y yo decía, yo no estoy preparado para esto, pero vamos con toda. Y ahorita, no, pues, el papá más orgulloso de la vida, te lo juro.
Yo creo que fue el que le dije cuando, o alguno, cuando uno se casa, cuando yo me casé, al otro día, yo decía,
chimba.
Qué brutal, pero es una o sea, yo sí seré capaz con eso.
Pasar la cabeza. Ay,
si ahorita. Usted cree, usted siente miedo, está bien, yo sí seré capaz, pero si empieza con todo lo que dijo Dima ahorita, a meterse en la cabeza que sí, yo soy capaz, la logra.
Ah, bueno.
Pero si usted dice, yo seré capaz, no creo. Ahí es donde se estancan los sueños y ahí es donde vienen las frustraciones de todos, porque todos tenemos frustraciones en algún punto.
Exacto.
Es decir, y tengo miedo, es normal, pero no me voy a quedar acá. Exacto. Me encanta.
Existe algo que Dima habla mucho y no lo dijo. Yo pensé que lo iba a decir porque es algo que yo lo aprendí de él y es los puntos de quiebre. Todas las carreras tienen puntos de tensión.
A ver.
Y, no, y pues devuelve y te pasa, cíclico. Puntos de tensión de... Sentís que no están pasando las cosas como van a pasar. Y esos momentos son donde salen las mejores cosas. O sea, es un momento importante donde desertás, o sea, decís, hasta aquí llegué. O es un punto donde utilizás ese momento de presión y toda la presión para salir adelante. Entonces, todos esos puntos de quiebre y pasan varias veces. No solo te pasan cuando estás empezando y no lo has logrado. O sea, te pueden pasar ya estando pegado, ya estando facturando en tu negocio. Depende de dónde lo dirijamos. Pero siempre va a haber esos momentos de otra vez estoy en un momento de mucha tensión. Siento que no estoy logrando lo que me había propuesto para este año. Y esos puntos casi siempre son los que sacan otra vez el paso adelante. El paso, o sea, adelante.
¿Cómo viven esos puntos de quiebre? Yo siento que he estado en uno así. Claro. Y como que dices, cabrón. Ves a otros que están haciendo video, a otros que están haciendo podcast, que están haciendo contenido. Y no sé, como
¿sabes
que...
¿Sabes qué?
Ay, cabrón. ¿Sabes, o sea, qué consejo me darían?
¿Sabes qué tenemos nosotros? Fe. La fe es creer en lo que no se puede ver, sobre todo en los momentos difíciles. Fe es saber que cada paso que estás dando es acertado. Así no, así tú creas que no. Entonces, nosotros tenemos fe y tenemos... claridad, que todo está pasando y que todo pasa por algo, sea bueno o sea supuestamente malo. No, yo creo que no hay cosas malas, hay cosas por las que uno aprende. Entonces, somos personas de demasiada fe y también creemos mucho en nosotros, creemos mucho en nuestra música, creemos mucho en nuestro talento. Hay momentos difíciles, como ya lo dijo Pablo, pero nuestra fe es más grande.
Me encanta.
Yo quiero decir algo, y es que es la experiencia nuestra como grupo, porque uno vive esas etapas que tú estás diciendo y uno tiende a aislarse, a meterse en un caparazón.
Okay.
Lo bonito de que Dios me haya permitido ser parte de un grupo es que cuando yo estoy así, ellos me sacan. O cuando ellos están así, los otros los sacamos.
Se apoyan entre ustedes.
Y es un mensaje también para cualquier momento de la vida, porque no todo el mundo tiene que estar en un grupo para sentir eso. Pero si todos...
Haz tu anda.
¿Qué hago?
Pero si todos estamos rodeados de gente. De gente, de papás, de parejas, de amigos. Y uno a veces se encierra mucho en los problemas, se enfrasca con sus miedos porque le da pena aceptar que siente miedo y le da pena mostrar su parte débil. Pero uno siempre debe apoyarse en las otras personas para crecer más, o sea, para que lo empujen. Decirle a alguien de confianza, mira, estoy triste, estoy deprimido, necesito un empujón. Y eso es lo que a Piso 21 yo creo también que lo ha mantenido a flote. Momentos de crisis donde entre los cuatro nos estamos levantando todo el tiempo.
Sí, es que es normal sentir que estás fracasando, pero no se lo puedes decir a nadie. Pero es normal. Nosotros tuvimos una época hace muchos años donde nosotros dijimos, si la próxima canción no funciona como debe ser, esto ya no va porque no estamos creciendo.
De plano, lo dijeron de que...
Lo tuvimos. Y esa canción funcionó.
Sí,
y esa canción funcionó.
Y aquí seguimos.
Sí, y esa canción.
Ten cuidado porque si no nos paras, seguimos hablando toda la tarde.
Yo estoy...
Tú tienes que ser...
Fascinado. ¿Cómo estamos de tiempo? Según yo, estamos bien.
Very good.
Con madre.
No,
entonces tenían este momento difícil.
Ah, no, que terminar la idea.
Ah, no, no. Tuvimos ese momento difícil donde dijimos, no la vamos a jugar toda por esta canción, por este sonido, por esto que queremos proponer. Fue cuando dijimos, aquí pueden hacer un sonido entre el pop y el urbano, que es lo que nosotros somos. Uh-huh. No nos van a poner ni las emisoras pop ni las emisoras de reggaetón en ese momento, porque éramos con un punto en la mitad.
No existía.
O sea, no sacaban canciones como Despacito, no existía. Y Medellín era de reggaetón. Es de reggaetón muy calle, muy fuerte. Es un reggaetón más reggaetón. Entonces nosotros decíamos, no nos van a poner en ninguna emisora, pero esto es lo que vamos a presentar. Y si nos vamos de frente. Y si se acaba el grupo, se acaba, porque nos estamos envejeciendo.
Ay, que no pues se la jugaron,
suceder, fue suele suceder con Nicky Jam y esa canción.
Nos cambió todo.
Nos cambió la vida. Y hoy nos reconocen en el ámbito como uno de los precursores de un sonido que ya muchos también artistas y bandas hacen. Somos parte, no fuimos los únicos, pero somos parte de un movimiento que lideramos.
Aportaron, exacto, ahí para
aportamos
que
algo, aportamos algo, aportamos un granito de arena a un sonido. Entonces, uno nunca sabe cuándo te va a cambiar la vida, no desistas. Ese famoso meme que el que se devuelve y el que siguió, ya están los diamantes ahí.
El diamante
es ahí. Eso.
A ver si no se devuelven, porque siempre les va a quedar eso y si el paso sigue entran los diamantes.
Oye, a mí me llega mucho esa foto porque mi papá es minero, güey.
Ah, no te creo.
Y tiene 81 años. Entonces, toda la vida ha sido...
¿Te la mostró?
La mina, la mina, claro, la mina, claro, la mina. Y hasta hace un año ya firmó un contrato y ya está toda madre mi jefe. O sea, es la foto del...
Brutal.
Sí,
brutal. Sí, felicitaciones para tu papá, porque es que así es. Esa es la vida. La vida es eso.
Estamos todos aún, Marta.
Estamos a todos aún.
De encontrar
y no sabemos cuándo sea.
Estás a una canción, estás a un video, estás a un TikTok, a algo.
Todo de, siempre. De cambiar la historia de todo. Está a uno de todo, de cambiar todo.
¿Y ahorita qué sigue? O sea, ahorita... han tenido colaboraciones Black Eyed Peas, con Nicky Jam ya hace rato, o sea, con gente pues muy reconocida, güey, con Cristian Nodal, güey. ¿Qué sigue? O sea, ahorita, ¿qué están pensando para su proyecto?
Demasiado, o sea, todavía nos falta por colaborar con muchas personas. Tenemos ya muchas canciones grabadas con artistas que admiramos mucho. Creo que gran parte de nuestros sueños de la música es poder colaborar con la gente que hemos soñado que podemos hacerlo, con Bruno Mars, con Justin Bieber, Ed Sheeran, Drake. Pero creo que podemos decir muchos artistas, pero ¿sabes qué es lo más importante? Poder seguir viviendo la música, finalmente. Eso. Poder seguir viviendo y llevando a la casa la comida y poderles a nuestros hijos dar una educación gracias a la música. O sea, ¿cuántas personas se pueden dar el lujo de decir, hago lo que amo y vivo de lo que amo? Entonces, que mientras que Dios nos permita seguir viviendo de lo que amamos, creo que es algo que ya por lo cual hay que dar gracias.
Me encanta, güey. Me encanta, güey. Es el sueño de todos, ¿no? Amén. Vivir sí, de tu total. Pasión, güey.
Claro, claro.
¿Cómo le dicen a alguien Y este, me encanta que aquí tienes la Music Save My Life, ¿no?
Es la verdad, es la verdad. Es una marca, una marca de un parcero que es productor, se llama Shantra. Y cuando yo vi esa gorra, yo dije, pero qué chimba ese mensaje tuya. me la dio. Y qué bacano poder llevar ese mensaje. Créeme que a nosotros cuatro la música nos salvó la vida. Porque esto, de esto vivimos. Y hay una frase que dice Dim en todos los conciertos antes de subirnos. Y llegamos a la casa cansados de trabajar y no de buscar trabajo.
¡Eso!
Entonces, esa frase siempre está ahí. Y bueno, el trabajo de nosotros es la música y nosotros la verdad nos la gozamos al máximo.
¡Qué increíble! Y aparte, ahorita que vengo de Medellín, pues todo el tema del arte y la música fue lo que sacó a Medellín de la situación en la que estaba, hasta
grafiteros que decoran la ciudad con mensajes, con imágenes brutales. No solamente es la música, ella es de todo. Medellín, ahí hay una cultura increíble.
Yo relaciono mucho las ciudades y los países que han vivido momentos duros con el arte que ha salido. O sea, si vos ves el rock argentino, para mí fue una respuesta a los jóvenes, los últimos, los más pequeños que vieron la dictadura.
Ok.
Y entonces son esa nueva generación que viene ya con arte, cansado de todo eso. Digamos que es un poco la generación que el mundo está viendo de Medellín, de Balvin, Maluma, Piso 21, Yatra, bueno, y un montón, Karol G. Y
sí, no es casualidad.
No es casualidad. Y si ves ahorita, un montón de artistas venezolanos están saliendo. Y no es casualidad, es una respuesta social a un montón de pelados que se quedaron sin oportunidades. Y su oportunidad fue el arte. Fue el arte, y fue el arte, y fue el arte.
Uy. De las épocas de crisis, todos los jóvenes que vivieron esa época son como de pensamiento anulado.
Ok.
Por la situación.
O sea, no, como que...
Oprimido. Entonces, no hay oportunidades. Eso fue lo que nos tocó. Y en Medellín, en la época del narcotráfico, todos los jóvenes, su solución era ser sicarios. Ajá. Dedicarse a eso. Cuando, lo que dijo Pablo, cuando pasan esas temporadas, la nueva generación no crece con ese tabú, no crece con ese estigma. Crece diciendo, ¿por qué no lo habían hecho? Yo puedo hacer esto. Claro, él no tiene el miedo con el que vivían los papás. Ajá. Por eso es que salen y se comen el mundo porque se dan cuenta que lo pueden hacer y pueden lograrlo. Pero las generaciones anteriores los castraron.
Sí, y o sea, los anularon. Como
se anularon y se les metió en la cabeza que no podían llegar más de acá. No podían. Esa es la gran ventaja, lamentablemente, de haber pasado por ese tipo de crisis. Como país, pero a nivel personal también uno pasa
sí,
por
crisis. Sí, claro, no. Sí, sí, pero yo creo que sí hay una respuesta como social a cuando hay pueblos que sufren algo como en general. Uh-huh. Lo de Venezuela es impresionante. O sea, Jerry D, Danny Ocean, si vos estás viendo, hay pues mira, un montón
de Big Soto. En Cuba, con todo lo del son en esa época.
Todos los artistas cubanos que hay en una islita de este tamaño, ya todo el mundo canta, baila. Es como una expresión ante la opresión. Eso como que saca cosas muy buenas de los artistas.
Es que eso es lo que... Es bonito el arte. O sea, cuando no tienes cómo expresarte, ajá, pues por medio del arte, tal cual. Ahorita comentaste de crisis tanto sociales como crisis personales. ¿Has tenido como alguna crisis que también tú dijiste, sabes qué, me rindo o que te trajo para abajo?
O sea, no, la verdad yo nunca me he rendido ni nunca me voy a rendir. He tenido un espíritu muy fuerte y creo que es inculcado por mi mamá. Es una guerrera que nos levantó prácticamente sola a mi hermana y a mí, y yo vi ese ejemplo. Y pero obviamente he tenido unas situaciones muy duras, personales, de estar metido como en crisis de ansiedad, de principios de depresión. Uh-huh. pero también algo que no habíamos tocado, y hablando también de la fe, es que nosotros somos unas personas muy creyentes.
Okay.
Y tener esa espiritualidad fuerte es algo que es una piedra en la cual tú te puedes recostar y que te da una tranquilidad inexplicable. Y no estoy hablando de que te vuelvas de algún cierto tipo de religión o lo que sea, pero uh-huh, sí hace falta que tu espíritu y que tú en tu interior tengas algo en lo que refugiarte, creer, en lo que te dé tranquilidad mental, aferrarte a algo. Y somos y tenemos el privilegio de compartir esa espiritualidad. Entonces,
qué chulada.
En situaciones difíciles, yo me apoyo mucho en el profe, que es una persona sumamente devota en la religión. Y yo trato de enriquecerme leyendo pedazos de lo que me gusta, de lo que creo que me va a enriquecer espiritualmente. Entonces, creo que eso también es algo que me ha mantenido fuerte, o sea, que no me ha dejado caer, porque si uno tiene ese sostén, creo que uno puede sobrevivir más fácil las cosas que supuestamente son malas, ¿me entiendes?
Totalmente.
Y creo que hablo por todos. Todos sí, hemos tenido una...
O sea, ¿son cristianos?
No, católicos. Él es cristiano, él sí.
¿Cristiano? Ok.
El profe es cristiano y nosotros somos católicos.
Es que todos vivimos lo que pues, decía pero, todos vivimos la espiritualidad de maneras diferentes.
Eso.
Yo, digamos, no soy... Yo no practico... O sea, yo soy católico porque es como me lo enseñaron en la casa. Uh-huh. O sea, yo creo en una Virgen así me, y las oraciones que me sé son pero las católicas. Pero, digamos, yo no voy a la iglesia. Yo creo en un Dios de otra manera. No creo casi en los castigos.
Claro.
No creo en esa parte en que tenga que haber un infierno y un diablo. Yo. Pues, o sea, soy yo. Estoy hablando por mí. Pero aquí lo importante es la espiritualidad que nos aferra y nos une a todos. O sea, cuando el profe habla, yo lo entiendo. Y el profe tiene mucho más conocimiento que yo. Y yo, en vez de decir, no, eso no es así, antes yo me enriquezco de todo lo que trae el profe a la mesa.
Está con ganas eso.
No, es brutal, es brutal.
Una cosa es hablar de religión, que yo pienso que la religión la puso el hombre.
Uh-huh.
Dios no te dijo, es que solamente voy a salvar a uno y al otro, a ver qué religión eres. No, todo el que crea en él.
Uh-huh.
Entonces, hablamos de espiritualidad, de vivir una espiritualidad y de poder permitir que en tu vida haya cambios permanentes, de ser una mejor persona, de poder transmitirle unos valores y una fe a tu descendencia, de poder tomar todos los problemas como enseñanzas, como aprendizajes. O sea, eso es vivir en espiritualidad y tener una paz interna todo el tiempo, aunque las cosas no estén marchando como uno quiere. Es la certeza que tiene un hijo pequeño con el papá. El niño pequeño no se pone a pensar, ¿será que mi papá tiene para el alquiler este mes? ¿Será que tiene para el mercado? No. El niño pequeño está feliz viviendo y jugando porque mi papá se encarga de todo. Y esa es la fe que nosotros debemos tener y la paz. Saber que pase lo que pase, Dios se encarga de todo lo mío y yo simplemente estoy disfrutando día a día lo que estoy viviendo. Ya los títulos de religiones no tienen sentido. Dios nos ama a todos por igual. Todo el que se acerca a Él lo ama. Entonces, ¿para qué ponernos ya suficientes límites y suficientes stickers nos han puesto con nacionalidades, con razas, con géneros? Suficiente. Más bien, dediquémonos a vivir tranquilos, a vivir felices.
Que eso es lo que está con ganas, que... O sea, en vez de andar buscando como las diferencias, pues buscas las similitudes. Sí. Y eso te hace conectar más.
Sí. Qué buena. Gente que es soñadora. Si usted se rodea a toda esa gente, créeme que eso se va a contagiar, exacto.
De hecho, ahorita que mencionas eso, ¿cómo le han hecho como para, en una industria, pues, de entrada, donde la gente no cree tanto o donde la gente tiene ciertos vicios, o con mucha fama, ¿cómo han lidiado con eso como para mantenerse con los pies en la tierra, güey?
Bueno, yo creo que aquí como los cuatro somos papás, yo creo que nuestros hijos ahí mismo nos ponen los pies en la tierra ya cuando existen este tipo de momentos, ¿me entiendes? Uh-huh. Aquí en la música se ve de todo, pues... Gente que se va un poquito más por otros caminos, ¿sabes?
Y nosotros sino... como unos santos.
Exacto, tampoco pues, hablando. Exacto, no, tampoco. Pero, exacto, 10,000 veces, pero yo creo que la responsabilidad es una de las... como de las cosas que hay acá, ¿me entiendes? La buena comunicación también, saber...
Perdón.
No, tranquilo. Pues como que saber qué somos nosotros, ¿sabes? O sea, nosotros no nos tenemos que, comparar con esta persona que tiene tanto dinero y hace esto, no. Nosotros somos totalmente diferentes a muchas, y hay muchas personas que son diferentes a nosotros y uno solamente respeta y ya. Pero sí se ven cosas donde uno dice, no, ese camino no es. Voy a coger este que, ¿me entiendes? Es como más intuición de uno. Uh-huh. Hacer las cosas bien.
Es que me gusta. Todo el mundo habla de eso de la música, pero te puedo decir que conozco ambientes en la medicina, en la arquitectura, en el derecho, donde se vive exactamente lo mismo.
Claro.
Okay. O sea, lo que pasa es que en la música tal vez hay más exposición y la gente se da más cuenta, pero todo el mundo está expuesto todos los días a un montón de cosas. La cuestión es simplemente uno no se puede apartar del mundo.
Claro.
Uno no puede vivir en una cajita de cristal. Usted tiene esto, usted consume, usted practica. Uno lo que tiene que hacer y pedirle a Dios todo el tiempo es que lo enseñe a vivir dentro de ese mundo, a ser luz, ajá, a ser un agente de cambio, por ejemplo. Y no estarle diciendo a todo el mundo, hey, no hagas eso porque es malo, sino con mi vida, que la gente quiera ser como yo. ¿Y qué hace él? Ah, no, es que él hace esto, no hace lo otro, muy bacano. Es un ejemplo de vida sin yo llegar a coartar a la gente o a cortar las alas, a decir hagan, no hagan. Simplemente tengo que aprender a vivir en el mundo, con todo lo que lo rodea, pero no tengo que ser como el mundo.
Eso. O sea, cuando lo tienes así de claro, pues con razón le dicen el profe.
El profe. Pero lo que te decía ahorita, que Dim también dijo, también nos mantemos cagándola. Pues, claro. También somos humanos y hacemos parte del mismo esquema. O sea, nosotros no estamos aquí para darle cátedra a nadie. Estamos también aprendiendo bajo las mismas experiencias. Las sabemos, es porque también... Exacto, uno aprende por los errores, o sea, las mismas experiencias. Y también somos rumberos y también... Lo que decía el profe, nadie te dice, ¿vieron al médico de la clínica Medellín borracho? Pero como todos, hacemos parte del mismo juego, estamos aprendiendo. Y lo poquito que podemos sembrar aquí es porque también lo hemos aprendido a base de nuestros errores y aciertos, pues.
Totalmente. Oye, ahorita me gustó mucho que dijiste, Pablo, de que a mí que me gusta mucho esto, ¿no? O sea, le he aprendido mucho a Dimo de que esto. ¿Qué le has aprendido a cada uno? O sea, como haciendo ejercicio acá...
Es que nosotros somos como hermanos, entonces no, yo aprendo todo el tiempo de todos. O sea, digamos, Lordo, que es el hermano mayor, no se cansa.
Menor.
Es el hermano menor. Digamos, mayor de abajo para arriba. Es que yo lo veo diferente. Eso es, okay. Es el primer, lo primero que hay que hacer para que le vaya bien en la vida. No. Lordo, que es el menor, y Lordo no para de enseñarnos. Lordo no para de enseñarnos con su alegría, con su positivismo. Mira que digamos, a uno de los años en la carrera, en todo, te van desgastando y te vas acostumbrando. Te vas acostumbrando a que te nominen a un premio, te vas acostumbrando a que un concierto esté lleno, te vas acostumbrando a que tu canción salió y está en los top mundiales. Entonces llega Lordo y Lordo no se para de sorprender y me dice, hey, Pablo, o sea, él no me lo dice, pero yo estoy sintiendo, hey, parce, ¿cómo yo no estoy sintiendo la misma alegría? En serio, tengo que disfrutar de estar otra vez nominado en estos premios, tengo que estar disfrutado. Y eso es una enseñanza gigante de Lordo, por ejemplo, que me dice, sin decírmelo de frente, me está diciendo, no, o sea, no es normal, hemos luchado años donde nadie iba a un concierto de nosotros y ahorita lo estamos llenando.
Ajá.
Exacto. Entonces, digamos, es una enseñanza gigante. El profe, a pesar de ser el humor más negro, él es como... Yo una vez le escribí, él es como...
Ah, yo
él
tengo
es como
ese humor y nadie
él
sabe.
Él es como, como Gandhi ninja, como Nandi, Gandhi payaso.
Gandillazo.
Un budista, un monje Buda payaso. O sea, él tiene el humor más negro, pero a la vez es la persona más espiritual. Es la vez más espiritual. Y el profe siempre que necesitas un consejo en la cara, un consejo no lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír, es el profe.
Sí, eso es un amigo, ¿no? El amigo te dice las cosas de frente.
Ajá. Es el profe. Y sabes que nunca hay maldad, porque hay gente que vos si lo tomas como, me sacó un trapito del sol, no, él no te está sacando un trapito del sol, te está diciendo lo que necesitas oír.
Que me saque la piedra, pues.
De que ahí sí le sacan los trapos al sol.
Y con Dim, yo me considero un hermano de aprendizaje completo. Él para mí, yo para él, o sea... Como que hay un montón de veces donde yo soy el que me estoy equivocando, él me jala y después, como así, como una rueda. Porque tenemos una edad muy parecida, porque hemos vivido las etapas muy juntos desde que nos conocimos. Entonces yo siento que ha sido como que, parce, yo lo tengo a él y él me tiene a mí. Y esa rueda siempre va cuando él venga para acá y así. Yo siento que él me enseña tanto como yo le he podido aportar a él en su vida.
No, hombre, con ganas, con ganas. ¿Alguien quiere dar aprendizajes de los demás? Profe, de...
Mira, sí, lo que dijo Pablo, pero desde
hay mucha similitud en muchas cosas. Yo sí resalto, por ejemplo, siendo yo el mayor del grupo.
Uh-huh. Es que yo sí soy el mayor.
siendo el mayor, lo que yo he aprendido del menor, del Lordo, es impresionante, porque yo había llegado a una etapa como de conformismo en lo personal, en mi carrera. Y con él he ido aprendiendo mucho. El tiempo que lleva con Piso, le he ido aprendiendo y como que refrescando esa energía que yo tenía cuando más peladito empezando a hacer música. Ajá. Y me le pego en los estudios y verlo tan joven, que ya con hija, pero que es súper, súper animado y todo, pero es muy responsable. Me ha nutrido demasiado de esto. Lo he dicho también de Pablo, es una persona que tiene una madurez impresionante. Pablo, a vos se puede hablar de cualquier tema, de cualquier tema, y vos sentís que estás hablando con un señor de 80 años, con toda la sabiduría de sus 80 años.
Con 80, y el pelo verde.
Y de él he recibido enseñanzas así, así como él te dijo ahorita, yo las he recibido hablando con él tranquilamente. Y con Dim, yo creo que Dim fue ese mejor amigo, ese hermano que Dios me puso para enseñarme las cosas que muchas veces hasta no me gusta como me las enseñan. Pero okay, si no es así, no crezco. Es esa persona que tú necesitas siempre al lado para que te esté jalando. Y lo reconozco. Yo muchas veces he necesitado que me jalen porque me quedo. Y él, aparte de compartir la vida conmigo, se ha convertido en eso, en la persona en que me está todo el tiempo empujando. No de mala fe, nada, no de mala gana, digo, sino con amor.
Sí, que te está impulsando.
Pero me exige y creo, y no, no, sin temor a equivocarme, que de la persona que soy hoy en día como artista y sí, como profesional, le debo un gran porcentaje a la amistad con Dim.
Qué chingón, ¿no? Sí. Ahora sí, ya todos ahorita se abrazan y...
Claro, siempre, oye, siempre, siempre.
Lordo, ¿y tú?
Bueno, a ver, vamos a empezar con el mayor. Del mayor he aprendido que lo espiritual te ayuda a salir adelante, te ayuda de los momentos de pronto difíciles. Uh-huh. O sea, yo cuando de pronto me siento un poco raro, el día de pronto no me está funcionando, o siento que las cosas están muy... Hey, profe, perro, mira, me pasó esto. Y ya con tres palabras que me diga el profe...
Cuadradito.
Ya, cuadradito. Yo concuerdo mucho con lo que siente el profe con Dim, porque Dim, yo lo puedo considerar como el líder del grupo.
Okay.
Lo considero el líder, él se pone la 10 para muchas cosas del grupo, muy exigente a la hora del trabajo, ¿me entiendes? Si vamos a trabajar, bueno, sí molestamos y todo eso, pero hay como cierta seriedad.
Molesta más que trabajo.
Eso, a una vez molesta mucho, pero ya a la hora de pronto de tener algo importante laboral, Dime está ahí y como lo dijo el profe, como que jala, como que vamos pues. Con vamos ganas. Pues, que es que, pues, puta, vamos por todo, ¿cierto? Y ahí de Pablo he aprendido lo que se llama la tranquilidad. Qué personaje tan tranquilo, por Dios, maneja la tranquilidad de una manera tan grande que no sé. O sea, es una persona tan tranquila que uno tiene que tener la tranquilidad en muchos momentos de la vida, ¿me entiendes? Porque no todo es perfecto así como uno lo quiere, y Pablo lo sabe manejar, ¿sabes? Okay. Es una persona muy serena que pronto en momentos de tensión hay como cierto equilibrio y bueno, y musicalmente a los tres le aprendió demasiado al profe como guitarrista, al Dean como unas notas tan altas, parce, que yo digo que chiman por subir hasta allá. ¿Sí me entiendes? Obviamente pues eso se logra con técnica vocal y todo eso, pero unas melodías increíbles, y me gusta mucho como saca la letra y el rap Pablo. Es muy él, o sea, uno escucha a Pablo rapeando, papi, entró Pablo en Piso 21, ¿sabes? Entonces, musicalmente a los tres les ha aprendido muchísimo.
¡Qué chingón! Se convirtió un muy buen ejercicio eso, güey.
No.
Sí, yo siento... ¿Grabamos otro impulso?
Yo voy a empezar hablando porque fueron las tres personas que se juntaron para salvarme la vida. O sea, en verdad, sin ellos creo que no podría expresar el arte de la forma como yo quisiera, porque creo que con el grupo es la fórmula perfecta que siempre había querido buscar en mi vida para hacer las cosas. Yo sé que yo no puedo meterle a los chanteos como Lord Dewey, ni expresarse como lo hace Pablo, ni tocar los instrumentos y tener la sensibilidad del profe, pero sé que los cuatro juntos hacemos un monstruo, lo decimos molestando, pero como un Power Ranger.
Ajá.
Que sí. Se juntan todos y hacen un... Hacemos una bestia gigante, pero y no es ni siquiera... O sea, puede que la gente no lo capte así, pero es que nosotros cuatro creemos en eso.
Nos sentimos
así. Entonces es lo más brutal del mundo. Entonces empiezo por decir que sin ellos esto no sería lo que es. Y bueno, voy a empezar hablando por Lordu, que es una persona que desde que yo lo conocí, yo no sé por qué, pero yo sabía que había algo que en algún momento, pues que lo iba a tener en mi vida. Uh-huh. Desde que yo lo conocí, yo vi algo a él muy importante. Nosotros lo conocimos antes de que él fuera a Piso 21.
Ok.
Y pues y empecé a entablar una amistad y después se convirtió en un hermano para mí. Y, o sea, trabajar con él es, pucha, o sea, es una de las personas más talentosas que conozco en mi vida, las personas que mejor compone, una de las personas más rápidas para componer. O sea, espiritualmente es una persona muy tranquila que le da a uno también ese respiro que uno muchas veces necesita para decir como, men, todo está bien, en verdad todo está bien y hay que disfrutarse el proceso, lo que le decía. Uno muchas veces está pensando en esto, en eso allá, pero se le olvida el proceso. Él es eso. Él, parce, muchachos, vamos a romper, estamos haciendo las cosas bien. Entonces, es eso. Pablo es una persona demasiado tranquila, como ya lo hablaron, y es un alma vieja. Es una de las personas que yo más admiro a nivel personal porque él nada lo afecta demasiado. Y así es como uno debe vivir la vida. Ajá. Uno tiene que vivir la vida pensando que todo está bien y sin preocupaciones al máximo. Él siempre tiene la respuesta para uno tranquilizarse. Ni siquiera es eso que... No, es la respuesta objetiva, terrenal, de por qué vos tenés que estar tranquilo en ese momento, a pesar de la situación. Y tienen razón siempre. El profe es un hermano mayor espiritual, es un payaso ninja, es un músico animal y es una de las personas que yo más he visto crecer en mi vida. O sea, crecer en que llegó un momento que yo dije, parce, este man no le está dando. Y cuando nosotros le dijimos eso, es la persona que más creció. Se puso a componer más duro, a aprender, a sacar su mayor key, a meter los instrumentos en las canciones, lo más brutal del mundo. Entonces... es una persona que se retó y que cada vez es más grande. Y yo creo que el hecho de estar nosotros cuatro en este plano, en esta vida, en esta secuencia, en este año, es lo más grande que me pasó en la vida, de verdad. Yo siempre, y no es un secreto, se los digo, para mí es un placer haber coincidido con ustedes en esta vida. O sea, no sé si nuestras almas ya se habían reunido antes.
No solo te sirvió a ti para contenido, sino para nosotros. Claro.
Entonces,
nosotros casi no hablamos así como de cada uno, qué piensa cada uno, qué aprende cada uno. No. ¿Sabes? Casi no. Casi no, exacto. Yo lo estoy tomando más así. Yo lo estoy tomando más así porque a nosotros nos falta más. Bueno, uno siempre le falta más y uno cada vez siempre quiere más. Pero como yo literalmente puedo decir que convivo en las horas pues como de viajes, por ejemplo, toda esa semana que estuve con ellos compartiendo pues en estudios, en videos, uno siempre como que nota a cada uno y saber que uno es de ese grupo y poder sacar como lo positivo de cada uno y el aprendizaje y lo que uno aprende de cada uno. Parce, o sea, lo digo desde los años que llevo aquí en Piso, ¿cierto? Porque me han enseñado mucho, pero son poquitas las entrevistas que uno
saque el corazón.
Pero nosotros por adentro, nosotros internamente, en el grupo de nosotros, nos decimos cosas, o sea, así bacanas. Nosotros no somos de guardarnos. Yo creo que una de las cosas que me enseñó Piso, de las primeras, es decirle, te amo a un amigo. Yo a mi papá le doy un beso y todavía le da pena a mi papá. Ajá. O sea, yo a mi papá lo saludo. ¿Qué papá? Enfrente de la gente y le doy el beso en la mejilla y mi papá todavía dice...
Y tu papá se para atrás.
Y yo me muero la risa y él ya sabe que yo soy el único de los hijos que lo saludo de beso en la mejilla de gusto. Para que él le... O sea, entonces, digamos, una de las primeras cosas que yo aprendí en Piso es... Parce, te amo. Ey, cabrón, te amo. Yo no le decía te amo a ningún amigo. Hombre, pues, era como que...
Sí, no se acostumbraba.
Esas fueron las primeras cosas que yo... Parce, yo amo a este man en mi vida. Una chimba, te amo.
Qué chulado.
Eso lo aprendí en los primeros años con Piso, por ejemplo.
Uno está acostumbrado a que le digan cosas malas o críticas o lo que tiene que mejorar. Pero tal vez uno no está acostumbrado a que le digan cosas bonitas siempre, o sea, y menos de otro amigo. Sí. Y no se imaginan lo que enriquece eso. O sea, que algún día vos llegues, el que estés viendo, escuchando esto, que llegue a donde cualquier persona decirle, ey, eso es tan importante para mí, por eso estoy lo otro y te quiero mucho. Un abrazo. Chao.
Te cambia.
Los amo, hijo de puta.
Eso sí tenemos algo. Después del te amo, ahí tiene una grosería para equilibrar.
Sí, ¿no?
Te amo, cabrón. Te amo, hijo de puta.
Te amo, te amo.
Cabrones,
Oye, gracias por la plática, gracias por la entrevista. Me voy recargado.
Ah, qué bien. Muchas gracias. Nosotros también, de verdad.
Qué bonito, cabrón. Amén. O sea, el hecho de que de entrar, de verlos componiendo, o sea, parece que son adolescentes divirtiéndose.
Lo somos.
Y hay una clave, ahí está la clave. Sí. Güey. Eso está...
Yo creo que tengo, y siempre se lo he dicho a mi mamá, que ella tiene menos años que yo. Yo tengo 22 años, ella tiene 17. Mi mamá tiene como 17 años, yo tengo 22. Yo me quedé en 22.
Yo brindaba más con la mamá de Edith que con él.
¡Déjalo bien!
Mi mamá de Edith me
sopla
una pasera.
Un alma joven.
Yo lo tengo acá, esto me lo dio mi mujer. Y esta frase creo que nos identifica mucho a todos.
¿Qué dice?
Seguimos siendo niños. Creo que eso es lo que mantiene la llama. Se lo juro. O sea, nosotros soñamos como niños. Creemos que todo se puede creer como niños. Porque en el momento que uno crece, uno empieza a ver todo con una mirada muy objetiva.
Pierde la magia.
Pero nada, seguimos siendo niños, de verdad.
Seguimos siendo niños. Qué chulada. Cabrones. No, de verdad. Gracias. Estoy fascinado. Y bueno, cualquier canción que saquen, álbum, aquí estoy para impulsarla. Gracias, me caían bien, ahora me caen de huevos. O sea, me caen increíble, güey. Aquí se ganaron un hermano y voy a empezar con clases de música para ser el quinto integrante.
Parce, bienvenido. Y ojo que te vamos a cobrar ese favor porque viene mucha música. O sea, no solo viene Salvavidas. Ya tenemos listo el próximo video de canción con un artista mexicano. Tenemos, o sea, de aquí a junio van a salir 82. una tras otra.
Qué bien, qué chingón. Hermanos, pues muchas gracias por estar aquí. Éxito en todo. Aquí seguiremos apoyando. Y bueno, este es el final de este episodio. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí.
Gracias, gracias por esta terapia. Una terapia gratis, muchachos.
Terapia gratis.
No le tuvimos que pagar a nadie.